Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cristiano Ronaldo declara como investigado por un presunto fraude a Hacienda de más de 14 millones de euros. A esta hora está previsto que el futbolista del Real Madrid llegue a los juzgados de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde está también nuestro compañero Ángel García.
Y ya ha llegado, aunque no lo hemos visto los periodistas, casi 200 periodistas que estamos aquí de 15 países diferentes, no lo hemos visto entrar porque ha entrado por una puerta secundaria, mientras sus abogados, los abogados de la firma Baker & McKenzie, sí que entraban por la puerta principal. Así que Cristiano Ronaldo ya está en este juzgado número uno de Pozuelo de Alarcón, donde va a declarar ante la jueza Gómez Ferrer, ante su defensa y, como contábamos ayer en tiempo de juego, también respondiendo a las preguntas de la acusación. Cuando termine esa vista preliminar, Cristiano Ronaldo saldrá de estos juzgados y hará una comunicación pública, en principio sin preguntas, leerá un comunicado de unos 2 minutos de duración, hablando únicamente de este tema judicial y nada sobre su futuro en el Real Madrid. Eso es al menos lo que está previsto a esta hora y repito, Cristiano Ronaldo ya está dentro de este juzgado, igual que están sus abogados de Baker & McKenzie. En breve comenzará esa vista ante la jueza Gómez Ferrer.
Esa es, por tanto, gracias Ángel, la última hora desde esos juzgados de Pozuelo de Alarcón, donde en unos minutos comparecerá Cristiano Ronaldo. Por lo demás, el juez mantiene en prisión a Ignacio González. La Audiencia Nacional rechaza el recurso del expresidente madrileño por su papel decisivo en la operación Lezo. Ángel Correas.
El magistrado considera que los indicios de criminalidad se están confirmando a medida que avanza la investigación. El juez habla además de riesgo de fuga con una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica. El auto cita además que la puesta a libertad del expresidente de Madrid supondría riesgo de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios dirigidos a la destrucción de pruebas y también que pudiera esconder el dinero malversado.
Juana Rivas ha formalizado ya su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poder permanecer con sus hijos. Lo han presentado sus abogados, ya que Rivas sigue ilocalizable después de negarse a entregar a sus 2 hijos a su expareja, condenado por maltrato. Carmen Lavallén.
Sí, sus abogados acaban de formalizar ya esta mañana el recurso de amparo ante el Constitucional para pedir al Alto Tribunal que se suspenda la devolución de sus 2 hijos a su pareja que vive en Italia y tiene una condena por malos tratos como medida cautelar antes de pronunciarse sobre el fondo. Esperan tener hoy mismo algún tipo de resolución, como explicaba en Herrera en COPE Javier Peña, uno de los letrados que defiende a esta madre de Granada.
Y eso es lo que debería tener en cuenta el Tribunal Constitucional para resolver con urgencia, esperemos que en el día de hoy, sobre la medida cautelar interesada, es decir, que se suspenda el procedimiento de ejecución, que Juana pueda estar con sus hijos tranquilamente.
El interés superior de los menores es lo que alegan sus abogados y hoy también el padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri. En una entrevista con EFE se muestra dispuesto a negociar una custodia compartida y asegura que no es un maltratador y que se arrepiente de haber aceptado la condena por lesiones en el ámbito familiar que le impuso un tribunal de Granada en el 2009.
Una cosa más, nuevo intento de salto masivo a la valla de Melilla. 400 inmigrantes han intentado entrar a la ciudad autónoma, 4 lo han conseguido y uno ha sido detenido por herir a 2 policías con mordeduras. De duras y con arañazos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mireia Belmonte, protagonista una vez más del deporte español. Felipe Romero.
La española culminó los mundiales de Budapest brillando nuevamente tras conquistar su tercera medalla. Esta vez fue una plata en los 400 estilos que se une al oro logrado en los 200 mariposa y la plata de los 1500 libres. Pero pese a ello, Mireia ya está pensando en la siguiente competición.
De momento tengo la Copa del Mundo la semana que viene. Y bueno, a ver si empiezan a 25, totalmente diferente, y a ver si puedo seguir la línea y aprovechar las últimas Copas del Mundo que me quedan antes de acabar la temporada.
Y en fútbol, el futuro de Neymar sigue acaparando la atención. El futbolista se encuentra ahora en China en un evento publicitario, pero según informa Elena Condis, el brasileño podría realizar una parada en Doha para pasar reconocimiento médico con su futuro equipo, el Paris Saint-Germain.
Gracias. Felipe, 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ay, cómo se pasa la vida, ¿eh? Qué rápido. Llegaron ya las vacaciones para muchos de vosotros y para otros, pues seguramente se terminan en este lunes, que ya es el final del mes de julio. Así que nos hemos ya comido la mitad de este año 2017.
A mí no me mires, ¿eh?
No, te estoy mirando, además, adrede te miro.
Sí, ya lo sé. Y yo me voy a llorar.
Están escuchando Herrera en COPE, son las 11:08, una hora menos en la Comunidad Canaria. La verdad es que nos alegra que estén al otro lado.
Cada vez que toco un poco fondo, cada... cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale.
Les recuerdo que estamos intentando tumbar en esta mañana de julio, en esta última mañana de julio, intentando tumbar el Despacito de Fonsi. No es que tengamos nada contra él ni contra la canción.
Puedo
es
contar que te he visto bailarlo.
Estamos cansados. Si es que es inevitable. Si es que es inevitable. Es inevitable. Bueno, estamos intentando tumbar
estabas
el Despacito.
Estabas pensando ahora mismo, ¿cuándo he bailado yo el Despacito y cuándo me ha visto Tony? Pues quizás sí.
Quizás sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo que nos interesa es que ustedes nos digan si odian la canción o si por el contrario la aman. ¿Dónde? Pues en nuestro WhatsApp, un mensaje de voz en el 699-1314 o en nuestro contestador automático, ya saben, apunten el teléfono 91-522-3379. También tenemos Twitter, ¿eh?
Sí.
Cuidado, porque estamos en las redes sociales y somos muy activos. De hecho, parte del equipo... Hay como 10 o 12 personas ahora mismo del equipo de Herrera en COPE subiendo cada una de las horas de este programa para que se puedan escuchar a través de internet en cualquier momento. Otras dos o tres personas que encabeza Alba Villaseco están pendientes de lo que ocurre en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nuestro Twitter, @ Herrera en COPE, y nuestro Facebook, Herrera en COPE.
Además, en nuestro Twitter ya nos han saludado, han dicho... Lo de la pareja del verano.
Ah, ¿sí?
Que somos tú y yo. Mira, fíjate,
no he mirado,
tú.
No he mirado.
Dos años seguidos.
No me dices que están hablando de nosotros en las redes sociales.
Por favor.
De
verdad, no somos trending topic, pero casi.
Todavía no, pero seguro que falta muy poquito. Muy poquito.
Bueno, pero están temblando los pilares, no de la tierra, sino de Twitter.
Sí.
Porque ¿qué ha pasado, Alba?
Pues efectivamente, hace unos días salieron unos datos de que Twitter no ha sumado ni un solo usuario desde hace un trimestre.
¡Ojo!
¡Ojo!
O sea, tenía 328 millones de usuarios hace 3 meses y sigue con los mismos. Ni uno más, ni uno menos.
Yo te voy a decir una. Yo no sé lo que ha pasado, pero hace como unos meses la responsable de redes sociales de un periódico deportivo me decía que era más importante Facebook que Twitter. Y yo le decía, ah, pues yo creía que era Twitter. Y me comentaba que Twitter es más quizá para nosotros, para profesionales y tal. Estamos más pendientes de Twitter que la gente en general. Porque, Gutiérrez, en las playas lo que ves es gente haciéndose fotos. Y pasándoselas
sí, mucho selfie
en Instagram.
Sí, sí, sí. Pero hay mucho móvil en la playa ya, ¿eh?
Pero mucho.
Hay demasiado móvil en la playa.
Mucha pose.
Yo lo desaconsejo. Primero porque se ensucia.
Sí.
Y quitar la arena del móvil es complicado.
Es un coñazo. Sí.
Y segundo, porque es que, claro, si estás durante todo el curso... viendo Twitter, Facebook, estás con las redes sociales, con el móvil, vas a la playa y sigues haciendo lo mismo,
pues mira,
¿qué Twitter, vacaciones son esas?
No se desconecta. No, pero es que la verdad es que lo alucinante es que Snapchat y Instagram han sumado un montón de usuarios frente a Twitter. O sea, le están dejando desbancado completamente.
Y además, en cuestión de noticias, lo que os comentaba de un periódico de prensa deportiva, decía que una noticia en Facebook... tenía no sé cuántas entradas, no me acuerdo exactamente y tampoco quiero mentir. Y sin embargo en Twitter casi la mitad menos. O sea que esto hace unos meses, con lo cual todo va por ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya saben que nosotros tenemos Twitter y si quieren decirnos algo...
Y
Facebook también.
No vamos a hacer Instagram.
Están abiertos esos canales también para que se comuniquen con nosotros. Decíamos lo de la playa, en los teléfonos móviles. Tú, Tony, ¿dónde has estado de vacaciones?
Yo he estado en Cádiz y en Coruña.
Ya, sí, te he seguido por Twitter. Sí.
Yo no.
O sea, tú te has recorrido la península de
Pero que no sabes cómo. Claro. No sabes cómo.
¿Alguna vez has alquilado un apartamento de estos turísticos?
No. He estado en hoteles, en el Puente de la
Toja. ¿No tienes la experiencia del apartamento turístico?
Pues no, pero siempre lo he pensado que hay muchas veces que casi lo necesitas, sobre todo cuando tienes niños.
Claro,
es casi mejor.
Un sitio
es casi mejor,
donde poder meter toda la familia, ¿no?
Yo es que soy un poco vaga y digo, me voy a...
Bueno, pues menudo lío ahí con esto de los apartamentos turísticos. Sí. Casi todos estamos pensando en lo que pasa en Barcelona, que ya parece que es una cuestión desorbitada. Pero nos vamos a fijar lo que ha pasado en Palma, porque el Ayuntamiento de Palma ha prohibido el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad.
No lo puedo entender tampoco.
Bueno, yo creo
vamos
que,
a ver cómo
yo
lo
creo
entendemos.
Que podemos llegar a entenderlo. Y Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, seguro que nos va a ayudar a entenderlo. Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros este ratito en Herrera en COPE.
No, gracias por invitarme.
Bueno, Pablo, Palma ha dado un paso importante, ¿no?
Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el paso que está dando Palma, ¿no? Primeramente, bien, por la ley que se aprobó hace unas semanas, y segundo, pues por el siguiente paso que ha dado el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ¿no? Creemos que las prohibiciones no son buenas. Creemos que hay que, por supuesto, regular, tiene que estar ordenado el sector,
claro.
Pero la prohibición lo único que genera es economía sumergida, porque las viviendas se van a seguir alquilando, porque la demanda es muy potente.
Claro, lo que hay que intentar es poner sentido común y razón a todo esto.
Exactamente. Es un hecho que el cliente demanda este tipo de alojamiento. Si no fuera así, no existirían. Como se estaba escuchando, la gente que viaja con familias, y evidentemente las Islas Baleares son unas islas, exceptuando quizás un poco menos Ibiza, tanto Menorca como Palma, etcétera, son destinos muy familiares. El 83% de los usuarios de las viviendas de uso turístico son familias, por lo que este tipo de alojamiento es totalmente necesario.
Yeah.
Pero Palma, Barcelona, porque también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en junio me parece que fue, tumbó el plan de pisos turísticos para Barcelona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se ha llegado a este punto? O sea, ¿cómo se ha llegado a prohibir determinadas cosas? Sí. ¿Sí?
En Barcelona lo que existe es una moratoria desde hace casi 3 sí. años en toda la ciudad. Lo que tumbó el Tribunal Superior de Justicia precisamente fue el plan de usos, que lo prohibía. Lo que pasa es que posteriormente, y lo tumbó diciendo, oye, si el plan de usos está diciendo que hay un exceso de plazas alojativas,
claro,
lo que no podéis es discriminar entre viviendas turísticas y hoteles. Si lo prohibís, prohibirlo para todos.
Para todos.
¿No? Si este es el motivo. Y esto es lo que tumbó. Lo que pasa es que entró en vigor el nuevo plan urbanístico general, de Watt, que también lo prohíbe en toda la ciudad. Por lo tanto, sigue prohibido. ¿Qué está pasando? Pues es una pena, porque en Barcelona hay casi 9.600 viviendas de uso turístico con licencia, ¿no? De cuando había una normativa que se podía cumplir, y la gente evidentemente quiere tener una licencia, quiere ser legal y quiere cumplir con todos los requisitos, ¿no? Lo que pasa es que la situación de Barcelona, tanto como la situación de otros ayuntamientos en España, es un poco triste, porque se está utilizando al turismo en general con un ánimo de conseguir votos, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Se acusaba a la vivienda de uso turístico y al turismo en general de que era la causa de las subidas de precios de los alquileres, ¿no? Cosa que se ha demostrado que no es así, pero si evidentemente a una persona que tiene una vivienda que alquila y sabe que dentro de 2 años, un año, cuando le va a tocar renovar el contrato, le va a subir el alquiler en un porcentaje importante, porque es así, porque las viviendas han subido de precio de alquiler, y nombras un culpable de esto, y dices que es el turismo, la vivienda es el turismo, pues esta persona reacciona, evidentemente, ¿no? Pero no es la verdad. La verdad es que las viviendas, el precio del alquiler en España en general, y en concreto en Barcelona, ha subido por otros motivos muy distintos, ¿no? Que son, evidentemente, el descenso del paro, la mejora de la economía. Nosotros, por ejemplo, las viviendas turísticas en Barcelona, del año pasado a este, hay 1.000 menos. Por lo tanto, se están poniendo 1.000 viviendas en el mercado, lo cual deja claro que el impacto de la vivienda de uso turístico, por lo menos en Barcelona, sobre el precio del alquiler es cero. Pero aquí es muy fácil hacer demagogia y decir cosas, y luego las consecuencias son graves.
Aquí, Pablo, sin duda, los que están de uñas son los hoteleros.
Sí, inicialmente, evidentemente, digamos que ha habido una campaña que sigue existiendo en contra de la vivienda de uso turístico, ¿no? Digamos que por primera vez en muchísimo tiempo, o desde la existencia de los hoteles, ha salido un modelo alojativo que puede ser competidor, ¿no? Yo creo que es complementario, pero sí que puede ser competidor a los hoteles, ¿no? Y la verdad es que ha habido una campaña de demonización, de discriminación y de demonizar un modelo que es tremendamente necesario. El problema es que en esta campaña se ha ido de la mano y ahora está haciendo un efecto boomerang, ¿no? Y estamos, yo creo que el inicio de la turismofobia que estamos experimentando ahora
es cierto,
en España, pues viene por ahí, ¿no?
Es cierto, Pablo, que quizás, digamos, se ha dado la vuelta Y ahora hay lugares en los que efectivamente, o sea, se rechaza al turista, o sea, dice, es que es un agobio, o sea, es que es una plaga, es que hay tanta gente que es imposible, ¿no?
Pero es un problema, yo creo, muy muy importante y mediático, ¿no? Yo creo que,
pues sobre
que
todo los medios en un país como el nuestro, ¿eh?
Un país que vivimos del turismo.
Claro,
¿no?
Por eso.
Y en ciertas zonas como Baleares, pues prácticamente totalmente, claro. ¿No? Entonces, es muy peligroso usar este tipo de argumentos, porque lo que están cambiando es la percepción social de la gente, ¿no? Y si la gente cree que la culpa de lo que le pasa es el turismo, pues va a reaccionar, y si lo que lee todo el día y lo que escucha todo el día, claro. Se va a reaccionar, ¿no? Claro. ¿Que hay algunos problemas concretos de masificación en las zonas concretas? Por supuesto. ¿Que esas cosas concretas hay que solucionarlas? Faltaría más. Pero este continuo ataque al turismo, bueno, pues mire lo que pasó el otro día en Barcelona, ataque a un bus turístico, ¿no?
Claro.
Que parece ser que son juventudes de la CUP. O sea, es que parece increíble, ¿no? Parece algo que fuera otro planeta. Como bien dices, vivimos en España, un país que el turismo es tremendamente importante, y en algunas ciudades pues todavía muchísimo más, ¿no? Algo, un bien que deberíamos de cuidar.
Hombre, y que además está siendo el motor de la recuperación económica. O sea, no hay otros muchos factores, sin duda, pero el turismo es lo que está tirando y sacando a España del pozo en el que estaba.
Sin duda alguna. Yo creo que durante los años más duros de la crisis, si no hubiéramos tenido el turismo, no sé cómo hubiéramos salido, ¿no? Porque ha sido el motor de la recuperación, y además este turismo que nosotros, que de nuestro sector, el modelo alojativo de viviendas y turístico, es el modelo alojativo más democrático que existe. El reparto social de los ingresos del turismo se reparte entre miles y miles de familias españolas. Es el más sostenible también, porque la vivienda que se puede usar en verano para alojar a unos visitantes, quizás en invierno pueda ser una vivienda que se alquile por meses. Entonces, o que de repente un destino acoge en un determinado momento eventos que no tienen capacidad los hoteles para hacerlo. Y este modelo alojativo es muy sostenible porque es reversible inmediatamente a la vivienda.
Bueno, tanto, Pablo, una cuestión que yo creo que es fundamental y que todos los oyentes tendrán en su cabeza. ¿Y esto cómo lo arreglamos?
Bueno, yo creo que, a ver, primero de todo, yo creo que este modelo alojativo está aquí para quedarse y va a seguir, ¿no? Creo que hay que crear normativas que se puedan cumplir. La gente quiere cumplir las normativas, quiere pagar sus impuestos, quiere estar tranquila y quiere poder alquilar sus viviendas, que creo que es un derecho natural recogido en la Constitución, por lo menos el derecho a tener la vivienda, ¿no? Y hay una protección muy importante en lo que se llama alquiler de vivienda. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar los hoteleros, nosotros, el gobierno, los diferentes, las comunidades autónomas, los directores generales de turismo, etcétera, etcétera. Y realmente crear unas normativas que todos podamos convivir, que hay turismo para todos y, sobre todo, educar a la sociedad que el turismo es importante para nuestro país, que es positivo y que tenemos que solucionar los problemas cuando ocurran, pero no demonizarlos.
Sí, señor. Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, gracias por estar con nosotros y se tiene que arreglar, es que no hay más remedio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Pablo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Tony, madre mía, qué lío tenemos montado. Un lío detrás de otro.
¿Cuánto? Sí.
Luego, al final
del
programa,
que la gente, ¿sabes lo que pasa? Un lío detrás de otro. Como tenemos ahora otro lío, que hay algunos que pagamos siempre, otros pagan menos. Y entonces, con esto de los apartamentos, supongo que uno de los problemas también es esos apartamentos que surgen ilegalmente,
claro,
que nadie paga, claro, Hacienda, que nadie dice, luego
esto
te suben
esto
y tal.
No sabe nadie nada.
Nada,
y, esto
y
me
ahí que me lo llevo. Me lo llevo.
Iba a decir un sueldo, ¿no? Un salario.
Un este y
unos
me lo llevo.
Emolumentos, claro, mensualmente, que me vienen muy bien, no pago impuestos, no declaro nada. Claro,
también tiene unos riesgos, evidentemente.
El abuso.
Y entonces hay otros que también no pagan lo que tendrían que pagar. Digo yo no quiero decir nada.
O no
que
lo
hoy
pagaron,
estoy diciendo mucho, a ver si me
no
van
pagaron,
a poner a mí.
No
o no pagarlos.
Sé. Yo cuando me iba de vacaciones, Cristiano Ronaldo estaba diciendo, me voy del Madrid.
Bueno, no me hagas hablar.
Y hoy lo encuentro y está en Pozuelo. ¿Eh? Y allí en Pozuelo está Ángel García. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
Bueno, está allí ya, ya ha pasado por allí, ¿no, Cristiano? ¿Ya ha llegado?
No ha pasado exactamente no. Por allí, por la entrada principal, donde estamos 200 periodistas, 50 cámaras de 15 países, porque ha entrado por el garaje. Lo contamos el otro día en el partidazo de COPE, que en principio esa era la idea, entrar por el garaje y luego, eso sí, hacer en un stand que se ha montado ya aquí, con sus micros y demás, una declaración, en principio sin preguntas, solo sobre tema judicial, y que ya se ha encargado la gente de prensa del Consejo General del Poder Judicial de decir que ni un euro público y que esto es una iniciativa privada y que todo el gasto para montar este stand, estos altavoces, estos micrófonos, estas salidas de audio y demás, corre todo a cargo de Cristiano Ronaldo, de su defensa y de su gabinete de comunicación.
Faltaría más, porque ya sería lo último. O sea, ya sería, vamos, pagar yo la...
Sí, pero que se han encargado de recalcarlo por si alguien tenía
por si alguno lo pensaba, efectivamente, podemos pensar muchas cosas. Él acude como investigado, no como acusado, o sea, no vamos a precipitar las cosas,
claro.
Como investigado. Oye, Ángel, ¿cómo será la declaración? ¿Va a decir que no? ¿Le van a preguntar que sí, y él dirá que no, ¿no?
Bueno, tenemos la suerte de que en el partidazo de COPE también desvelamos todos los papeles de la defensa de Cristiano Ronaldo, que por supuesto son opuestos a la idea que tiene la acusación. Su defensa se basa en que pagó voluntariamente antes de que le investigase a Hacienda, que nunca intentó defraudar, que no es ningún delincuente, que puede haber discrepancias, lo reconocen, pero nunca penales. Se deberían haber resuelto con un acuerdo previo amistoso con Hacienda en el que sí hubiesen pagado, no imagino que no la cantidad que le reclama ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero sí hubiese pagado una cantidad porque entiende que puede haber esas discrepancias, pero ellos, en esos papeles que publicamos en el partido de COPE, dicen que Cristiano pagó de más 265.000 euros, lo contamos el 20 de junio, y por adelantado, porque pagó hasta 2020, aunque tiene una pequeña trampa, que es que se acogió a la ley de impatriados, la mal llamada ley Beckham, que hasta 2015 sí que estaba vigente, y por tanto dice, yo vendo mis derechos hasta 2020, y a este tipo de interés mucho más bajo, de la mitad, me acojo y vendo ya los de 2015 a 2020, y así esos 5 años también los declaro a este tipo privilegiado que tengo como impatriado. Lo que dicen sus abogados es que van a pelear hasta el final, pero sí, claro, si escuchas, Toñi, la acusación dice exactamente todo lo contrario.
¿Porque de qué se le acusa?
Bueno,
no es lo mismo que lo de Messi.
Según la Fiscalía, al parecer es más grave, aunque él siga diciendo que él lo intentó declarar voluntariamente, mientras que, porque las cifras son más altas, no por otra cosa, mientras que a Messi le investigaron y así fue como lo encontraron. Y según la acusación, Cristiano intentó defraudar y cometió 4 delitos, 3 de ellos agravados. Solo intentó regularizar su situación cuando vio las orejas al lobo y además de forma incompleta. Eso echaría por tierra un poco el argumento de la defensa, que pagó tarde y menos de lo que debía, dejó de pagar más de 14.700.000 euros, la famosa cifra que ya salió en el informe de la Fiscalía, y ojo, porque la acusación sí que dice que si no pacta y hay juicio, como hemos venido contando, insisto, en tiempo de juego y en el partido de COPE, el riesgo de cárcel es muy real y la multa sería muy, muy alta. Entonces, pues cada uno te cuenta una cosa. Los abogados de Cristiano, que es totalmente inocente y que van a pelearlo hasta el final, que como mucho una pequeña multa, la acusación, que hay riesgo de cárcel, que la multa va a ser altísima y que más les convendría pactar.
Yo, como no voy a decir todos somos presuntos, pero yo también, ¿eh? Yo también soy presunta. Y Hacienda, si yo no pago 300 euros, me manda cartitas a casa continuamente. Como todos somos presuntos, no voy a decir nada. Pero este señor se enfadó mucho con sus asesores, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿esos asesores son muy listos o menos listos? ¿Y qué riesgo corren esos asesores?
Bueno, porque
si,
es la clave.
Porque si Ronaldo dice, no, es que yo no he sido, es que han sido estos.
Es que me lo dijeron.
Primero que Cristiano es responsable, pero ojo que puede haber responsables subsidiarios, porque en la misma sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Messi mostraban su incredulidad porque ninguno de sus asesores hubiese sido imputado, se le hubiese investigado y demás. Entonces ahora se les considera cooperadores necesarios, ya hay jurisprudencia con esa sentencia del Tribunal Supremo, y precisamente por eso tuvo que venir aquí a declarar Jorge Méndez, aunque también dijo que él no sabía absolutamente nada y que los jugadores iban por su cuenta y lo hacían por su cuenta. Curiosamente todos a la misma empresa y a una empresa que pertenece al único socio de Jorge Méndez, pero él dice que no sabía absolutamente nada y el riesgo ahora es real para todos los asesores porque esas sentencia del Tribunal Supremo dice que los asesores fiscales también pueden ser cooperadores necesarios, los asesores fiscales de los futbolistas. Es decir, que puede haber riesgo también para cualquiera de sus asesores fiscales, más allá de lo que se propita. Evidentemente, el riesgo sería menor, la multa sería menor, la pena de cárcel sería menor, eso. Pero sí que acabarían teniendo problemas como cooperadores necesarios.
Pues me lo has resumido, porque te iba a decir, igual que en el caso de otros futbolistas decían, no, es que ha sido mi padre, y el padre estaba ahí intermediando y llevándose también su pena, en este caso no he sido yo, ha sido mi asesor, todos se pueden llevar, o sea, se lo reparten. O sea, se lo reparten también todo.
No sería la misma, porque el Tribunal Supremo aplica un grado inferior, por lo menos, de pena a los asesores que al que de verdad ha cometido el delito, que al fin y al cabo es el deportista, por mucho que te digan que hagas algo, el que firmas eres tú y eres el que tiene el poder jurídico, digamos, entonces tú eres el responsable, pero los asesores, ya te digo que desde esa sentencia especialmente, porque antes no se había condenado a ningún asesor fiscal de ningún deportista, desde esa sentencia de Messi, en la que, insisto, no se le condenó, pero el Tribunal Supremo sí que dijo, oye, estamos absolutamente incrédulos de que no se haya investigado y no se haya imputado a los asesores, pues ya los jueces saben lo que tienen que hacer. El camino que marca el Supremo es imputar a los asesores.
De todas maneras, Gutiérrez, Ángel, yo te voy a decir una cosa. En otros países, por delitos menores, actores conocidos, gente conocida, estaba en la cárcel. Y estoy hablando de Estados Unidos. Aquí sí que me mojo, yo no veo a Ronaldo en la cárcel.
No,
o sea,
no,
¿qué quieres que te diga? Ni a los asesores tampoco.
La acusación, ya digo, que habla no solo de cárcel, de riesgo real de cárcel, sino de que penas bastante importantes.
Pues esperemos...
Que todo el mundo esté atento esta noche al partidazo de COPE, pero se habla de penas muy importantes.
Esperemos que si ha hecho algo y si realmente, claro, ¿verdad? Porque a lo mejor el pobre no se ha enterado de nada y no ha hecho nada. O sea, oye... Pues
que... La suerte que tenemos es que no lo decidimos ni vosotros, ni yo, ni ningún periodista. Lo dice una jueza que para algo está potestada,
claro,
para ello. Entonces,
esperemos.
Al final la jueza es la que ojalá la justicia haga honor a su nombre, y si tiene que pagar, que pague, si tiene que pasar por la cárcel, que pase, y si al final se queda en una... se devuelve la vía administrativa y se queda en una mera multa, pues que así sea también.
Pues
al final, lo que sea justo.
Oye, que nos cuente, si hay mucho circo luego, que nos lo cuente.
Pero 50 televisiones, has dicho que había ahí, Juan Ángel, ¿no?
50 cámaras de televisión, tengo todas ahora mismo delante, 200 periodistas han contado... Madre. La gente de prensa y por lo menos 15 países. Yo he ido a hablar en alemán, en portugués,
bueno,
un montón, en francés, en chino he llegado a ir a hablar, ya te digo, de todos los países. O sea, es una cosa extraordinaria.
Bueno, Ángel, pues nos vas contando, porque hay un buen circo allí.
De todas maneras, como no van a poder preguntar, o sea, fíjate.
Oye, a lo mejor los chinos sí.
Lo mismo.
Al final los periodistas siempre intentamos hacer nuestro trabajo. Así
di que sí.
Hay algún resquicio.
Muchas gracias, Ángel García.
Venga, chao.
Está allí en Pozuelo. Oye, Tony, que te has pasado todo el verano en las terrazas hablando de Cristiano. O sea, si estás puestísima.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Quizá porque tengo que hablar de deporte, porque... Oye, a propósito, que el curso de deportes, la matrícula está abierta de Fundación COPE, ¿eh?
Ah, bueno, pues abrimos un paréntesis,
claro,
para la publicidad.
Claro. O sea, que, mira, a mí me lo van a poner. O sea, según me lo dices, va. Sí, porque aquellos, ya que yo soy la coordinadora de ese curso de deportes...
Dí que sí, aprovecha, un minuto, atención.
...especialista de periodismo deportivo, pues si quieren saber todo lo que pasa con Ronaldo y lo que no pasa... pues que se apunten a ese curso.
Efectivamente. Ahí está mi Tony.
Ahí mismo. Sí,
¿cómo la besamos del Río?
Muy bien.
Arriba de todo.
Siempre. Sí.
Muy bien, se sabe todo.
A los dos.
De Ronaldo.
A los dos.
A Iñaki Cano y a Tony Martínez, dices.
Y a Gutiérrez.
Claro que sí.
Bueno, también
estáis
he
venido. Morenos.
Un poquito. Bueno, ahora, Samu, vas a ponernos un poco de música, ¿no?
Sí, vamos
algunas
a...
canciones que no va a ser Despacito.
No, te lo aseguro.
Vale.
Va a ser de hace bastantes años.
Sabes que estamos intentando desmontar el éxito de Despacito en una sola mañana.
¿Ah, sí?
¿Eh?
Pues yo me
sería
sumo.
Más impresionante que el éxito de Despacito. En una sola mañana de julio, desmontar ese tema.
Pero al hablar, aunque sea mal, de esa canción,
estamos
contribuyendo a que se viralice.
Es verdad,
más.
Pues nada, voy a dar simplemente el teléfono de nuestro contestador automático, el 91-522-3379, y el de nuestro WhatsApp, donde se pueden dejar también notas de voz, el 600-99-13-14, y no vuelvo a decir el nombre de ese tema, ¿vale?
Pero si te gusta...
Que no me gusta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
The leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a while.
Esto sí que es música. Esto es Herrera en COPE. Son las 11:36, una hora menos en Canarias. Bueno, hoy es lunes también y hoy, Samu, tenemos que felicitar a los Ignacios, Iñakis...
Anda, a todos ellos.
Anda.
¿Cómo 31 que de julio.
¿Pero tienes uno en casa?
Sí, tengo dos en casa.
¿Tienes dos en
tengo
casa?
Tengo dos en casa. ¡Felicidades, Iñakis!
¡Ay!
Es que estaba reservándome para decirlo en antena.
Como se suele decir, sí. Todos los santos tienen octava.
Claro, claro.
Hoy es San Ignacio de Loyola y, bueno, y aprovechando esto, he pensado que el que no era ningún santo... es John Phillips, que era el líder de Mamas and the Papas, sí, que fue detenido tal día como hoy por posesión de droga.
Ah, mírale.
O sea, que no sé si con droga o sin ella, pero escribió maravillas como esta.
Sí, señor. Es una maravilla, ¿eh, Tony? Yo creo que esta no ha sonado nunca en Radio Carlitos.
Fíjate, yo creo que debería sonar, porque además hubo una época, me lo han contado a mí, que en institutos, en colegios, cuando había formaciones musicales, lo primero que decía, vamos con una de Mamas and the Papas. Y entonces era como el sumo, ¿no? El cantar
máximo,
canciones,
¿no?
Sí.
Además,
sí.
Esta canción se publicó en España en el 66. Entonces se convirtió en un himno hippie. Sí. Pero esta no fue la canción intencionada para el single. Esta fue la cara B del single, porque la cara A es esta. Habla sobre los lunes.
Se me erizan los vellos. Eso es, lunes. Estaba pensando que a los oyentes de Herrera en COPE les gusta mucho la música, ¿eh? Y saben mucho de música, ¿eh? Estará por allí más de uno analizando la música que está exponiendo Samu. Y se me estaba ocurriendo que si ustedes quieren también resacirse un poco de todo el curso de Radio Carlitos en el que solo ha puesto música Herrera, Navarro, Goyo y los invitados...
Nosotros no.
Y ustedes tampoco. Así que si ustedes quieren, aparte de tirar el lapicero, nos mandan un mensaje al WhatsApp, al 600-99-13-14. Más cosas, más trabajo para ustedes. Y nos sugieren canciones que quieren que suenen y que se escuchen en el Herrera en COPE. Que las vamos a escuchar. A mí no me gustan nada los lunes, Samu.
A mí nada, y si es después de unas vacaciones, fíjate.
Menos.
Ay, tengo el micrófono abierto, creía que tenía cerrado.
Con los morenitos que venís, y con los guapos que venís.
Bueno, pero eso va por fuera.
Sí.
Por dentro...
Estamos más contentos.
Rotos,
aún.
Estamos rotos.
Pero ayuda a poner canciones de los 60, ¿verdad?
Sí, señor.
Para pensar en el verano. Además, este grupo fue el primero que etiquetaron como Sunshine Pop, ¿no? El pop del sol.
Del sol.
Soleado, ¿no? Y bueno, es que compitieron además una década muy complicada. Estaban los Beatles, nada menos que los Beatles, los Beach Boys.
Los Beach Boys,
los Birds, muchísimos grupos en Estados Unidos. Pero es que no se queda en esto, porque el genio detenido tal día como hoy, John Phillips, también escribió una canción que sí que marcó una época, habla de una ciudad y es preciosa y es muy hippie.
Qué época tan bonita, ¿eh? También. Y musicalmente, buah, extraordinaria.
Además de ser un cuarteto también muy simbólico estas canciones, lo de las flores en el pelo y demás. Claro, que además lo dice en la canción, las flores en el pelo. Además.
Mira si eran hippies que se separaron por ser hippies en exceso, porque uno se enamoró de la otra porque y luego la encontró con otro y tal.
Oye, hablando de cosas familiares, ya aparte de los líos que hubo entre ellos, que si uno... Bueno, en fin. ¿No hubo una hija de uno de los componentes de Mamas and the Papas que perteneció a uno de los grupos de, después?
Que era fue la Crónica Rosa posterior a la separación.
Sí, sí, después.
Pero me tengo que apoyar bien. ¿Dónde acabó?
Bueno, pues apúntalo, esa historia, apúntalo. Te lo digo ahora por lo bajín, ¿eh?
Mira, mensaje de Twitter. ¡Wow! ¡Qué música más estupenda y refrescante! Se agradece mucho. Pues mira, gracias.
Verás lo que va a venir también dentro de un ratito. Verás lo que va a venir.
Bueno, Samu, ha sido un placer. Me ha gustado mucho la música que has traído.
Pues muchas gracias.
Ha sido un placer, sí. Ya te digo, mamá.
Intentaré
papas,
mantener el nivel.
Un poco hippie. A Enrique Campo le parecerá un poquito blando, ¿no?
Los no, hombre, está bien. Papas, a ver. Está bien, son ¿no? clásicos intocables. Son clásicos intocables. Vale. Hay que saber quiénes eran de Mamas and the Papas. Luego ya aprenderte el árbol genealógico y los líos en la comuna entre ellos.
Nah, eso era otra cosa.
Eso ya es para nota. Sí.
Eso ya es vicio.
Es demasiado.
Eso ya es vicio. Gracias, Samu.
Gracias a vosotros.
Bueno, Enrique, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí bien, empezando estas semanas de verano, echando la mañanita un rato, contando algunas historias y tú preparando ya la tarde, ¿no?
Eso es, arrancamos a las 3 en la tarde de COPE. Vamos a contar un montón de historias a nuestros oyentes. Hay una historia apasionante que nos va a llevar hasta Herrera de Pisuerga. Herrera de Pisuerga está en Palencia, pero hace 2000 años tenía un nombre distinto, era prácticamente inexistente, y ahí acampaba la Legión Cuarta Macedónica.
¡Ole!
Sí, una de sus misiones, parte del ejército romano, era luchar contra los pueblos celtas e íberos que se rebelaban cada 2x3. ¿Por qué cada 2x3? O sea, esto de que Roma dominó España es cierto, pero los dolores
pero
de cabeza...
Pero problemillas tenían, claro.
Los dolores de cabeza que les costó... Tela con la guerra que les dábamos. Hay quien está buscando los restos, lo que dejaron en aquella zona de España, los legionarios de la Legión Cuarta llamada Macedónica. Y están encontrando cosas muy curiosas. Entre otras, los campamentos que les abastecían. Ahí había también negocio para los hispanos. Claro. De aquella época, ¿eh? Estaremos por ahí. Hablando de historia, hoy es noticia la historia de las obras de arte del monasterio de Sigena. En Aragón, obras de arte que a partir de 1936 van siendo sacadas de allí y que acaban en Cataluña. Por un lado en el Museo Nacional de Arte, que está en Barcelona, por otro lado en el Museo de Lérida. Comienza desde hace años también un litigio para que esas obras vuelvan al monasterio de Sigena, del que nunca debían haber salido, pero de una forma un poquito así.
Yeah, claro.
¿No? Bueno, el caso es que están en la batalla, hoy vence el plazo para que se devuelvan esas obras, las 44, que bueno, 46, pero es que hay dos que se han perdido.
¿Ah, entonces,
sí?
Nadie sabe dónde están.
Hay dos que nadie sabe dónde están. Las 44 que sí que están localizadas en el Museo de Lérida deberían volver hoy. De hecho, se cumple el plazo y hay funcionarios del gobierno de Aragón que están ahora mismo en el monasterio de Sigena esperando a que lleguen. Dudo que vayan a regresar. Bueno, es un lío judicial.
Sí.
Pero
sí,
creo que además de explicarlo, deberíamos contar cuál es la historia de este lío judicial. ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Quién apareció por ahí? ¿Quién se llevó los frescos? ¿Cómo te llevas unos frescos que están en los muros y en los arcos de una iglesia?
No se hacen dos tardes, ¿eh? Además,
no.
Sin que se vea.
Eso lleva su trabajo, claro. Vamos a estar en Venezuela también. Sí, creo que nos debe importar lo que sucede en Venezuela por la relación que tenemos histórica con ese país. Entre otras cosas, también porque hay 180.000 españoles viviendo en Venezuela y sufriendo lo que está ocurriendo. ¿Y cómo lo están viviendo todo esto los venezolanos que viven aquí en España? Vamos a estar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo lo están viviendo, cómo se están enterando de las noticias, cómo están participando en las votaciones. Sí, claro. Sí, bueno, la verdad es que lo están pasando fatal, los pobres, fatal. Sí.
Tremendo. Oye, muy interesante todo, ¿eh?
Bueno, eso
estaremos pendientes.
Algunas de las historias.
Eso, claro, es,
eso solo son 10 minutos de
hombre,
programa.
Claro.
Eso solo son 10 minutos de programa. Enrique, gracias.
A ti.
Te esperamos aquí todas las mañanas, un ratito, en Herrera en COPE.
Yo encantado.
En qué estáis trabajando y las historias tan interesantes que a partir de las 3 pueden escuchar todos aquí en COPE en la tarde de Expósito, en este caso con Enrique Campo. ¿Ah?
Pues ahí estaremos, pendientes.
Gracias a ti. Pendientes. Si es que no hemos dejado de estar pendientes. Este fin de semana, ¿de qué hemos estado pendientes, Toni?
Yo del tiempo.
Tú del tiempo. Yo de Mireia Belmonte.
Hombre, eso por supuesto.
Ah, por favor.
Hombre, o sea, es esta que muchacha... aparte, lo que pasa es que no quería decir otra vez lo del deporte porque ya voy a parecer cansina, pero sí, por supuesto.
Sí, yo creo que ya Mireia está en ese grupo de los mejores deportistas de toda la historia de nuestro país. Estoy casi seguro, ¿no? Es sentarse a verla y ya acordarte de Manolo Lama cuando dice medalla Belmonte.
Directamente.
Lo estás viendo, lo
sí,
estás viendo.
Directamente.
Porque además la tercera medalla de ayer fue... espectacular. Espectacular. En 8 días hemos podido ver a Mireia Belmonte nadar 11 pruebas. ¡Qué máquina! Ha conseguido el oro en los 200 mariposa y plata en los 1500 y la plata también de los 400 estilos. Vamos, que nos está mal acostumbrando, podríamos decir, ¿no? Ayer en el Ecuador de la prueba de los 400 estilos, yo la estuve viendo, iba quinta, hasta que en los últimos 100 metros... remontó 2 posiciones, que remontar 2 posiciones nadando es algo extraordinario. Pues eso, se está convirtiendo en una nadadora muy fiable, que sabe cómo desenvolverse y aprovechar su punto fuerte en los últimos metros. Así lo explicaba Mireia ayer en el partidazo de COPE.
En esta prueba mi punto fuerte es el crawl, es los últimos 100 metros y tenía que aprovechar la ocasión que tenía adelante.
Según ella, es una de las nadadoras más completas del mundo y así, desde luego, lo ha demostrado en este Mundial de Budapest. Todo pese a enfermar a mitad del campeonato.
Bueno, pues el primer día fue difícil entrar en competición con 2 pruebas muy seguidas y creo que fue el peor día. Después el 1500 pues, fue mejor, gané la plata al día siguiente, tercer día de competición y después ya me puse enferma. Y bueno, estos últimos 4 días ya le pasa un poquito mal por el tema de mocos, que no podía respirar muy bien en la piscina, de dolor de cabeza, de malestar.
Es que una lesión privó a Mireia en 2015 de poder participar en los Mundiales de Rusia. La motivación de Mireia era llegar a lo más alto, pero ganar el oro en los 200 mariposa, venciendo a Katinka, mira qué nombrecito,
Katinka
Szu. A esa, en su propia casa. Eso es algo excepcional y fantástico.
Tenía la espinita clavada de no ser campeona del mundo todavía en piscina de 50. Creo que el objetivo aquí era ese y creo que está cumplido así, con 2 platas más, así que más que contenta.
Hombre, es que para Mireia sus expectativas se han cumplido, se han superado, pero no para, ¿eh? Que a partir de mañana la podremos ver compitiendo en la Copa del Mundo, cuya siguiente prueba se celebra en Moscú. O sea que tenemos Mireia para rato y bien que nos gusta.
Y bien, qué maravilla, qué alegría y qué... La verdad es que satisfacción... verla nadar cada vez que lo hace y con qué alegría y con qué aplomo y con qué fuerza. Así que enhorabuena. Mirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Ay!
Si es que yo no entiendo por qué, ¿no? Si es que te gusta, a mí me gusta.
Y vamos, que era buenos días.
Buenos días.
¿A ti te gusta Despacito?
A mí no, la verdad. Sí que
sí, ahora no os gusta a nadie.
Sí. He de admitir
ahí
que para ir de fiesta sí que es una canción pues que te viene bien, pero para el día a día, no.
Para el día a día. Es que tienes canciones para el día a día,
claro,
y canciones para
sí,
la fiesta.
Sí.
La verdad es que tampoco le veo yo bailando el Despacito. A los dos no veo yo a ninguno de los dos. No,
pero si más que nada estamos hablando del abuso, ¿no? El exceso.
Sí.
Es como si te gusta el arroz con leche.
Sí.
Vale, de vez en cuando una tacita de arroz con leche, sí, muy bien.
Pero
si
todo
todos los días, para desayunar, para comer y para cenar, tomas arroz con leche,
ya
pues dice, perdóname, Fonsi, cállate ya. ¿No?
Pues eso es lo que opinan muchos de nuestros oyentes, la verdad. Pero claro, no ha quedado claro lo de Toni. Toni, ¿a ti te gusta?
Es que...
Sí, Toni ha dicho que sí, la baila
que sí
y todo.
Que sí.
Si la ha hecho esta coreografía... Si lleva todo el invierno.
Todo el invierno, me ha costado aprenderlo. Pero en Zumba, yo no tenía la culpa, era el profesor que la ponía todos los días.
Pues
eso,
algunos de nuestros oyentes no creo que estén muy contentos de que siga sonando ahora mismo.
Mariano en Santander, mire, yo desde que la canción de Despacito se juntó el Justin Bieber, que le tengo mucha manía, ya me dejó de gustar. De todas maneras, creo que somos muy maleables y que a tanta gente le pueda gustar una misma canción me parece un poco extraño. Muchas gracias.
Mira qué bien suena, mira.
Hombre, ¿eh? A decir verdad, suena muy bien así.
¿Eh? Mira. También te puedo hacer la coreografía así, mira.
Entonces yo tengo que decir que sí, ¿no? Que qué bonito.
Hombre, esto está bien. Fonsi era nuestro oyente.
Era. No, pero si no tenemos nada contra Fonsi, si además Fonsi ya habrá ganado todo lo que pueda ganar.
No, y más que va a ganar.
Además, esto rompe el tópico, porque este tipo de canción, pues siempre se dice, no, estas canciones le gusta solo a la gente latina, tal. Sí. Bueno, vale, pues la verdad es que si escuchamos a esta oyenta caribeña, igual cambiamos de opinión.
Buenos días, pareja del verano. Fijaos si me gusta la canción de Despacito, que cada vez que quiero escucharla, de nuevo me leo el artículo de Jorge Bustos. Estoy hasta el pico de la boina y más allá del cantito de Marras.
Sí, señora.
Con eso creo que lo he dicho todo.
Sí, señora.
Dicho, un beso, queda. Frescos del verano.
Sí, señora, estoy con usted, hasta el pico de la boina.
Atención, porque está causando sensación, la pareja del verano, os llaman, ¿eh?
Sí, ya la tenemos asumido nosotros.
Un día lleváis. Unas horas lleváis.
Unas horas.
Y no nos la hemos hecho foto. Y no nos hemos hecho selfie, ni Instagram, ni nada. Ya verás cuando empecemos con la foto.
Mañana empezamos a mandar
Mañana
fotos
empezamos.
A las redes sociales.
Estáis causando sensación porque se habla de la pareja del verano y podríamos ir poniendo muchísimos más audios en los que sale la gente defendiendo al Despacito. Lo que pasa, que sí que es verdad, que nuestros oyentes, la mayoría de ellos, opinan que dejemos de ponerlo.
Esos son oyentes buenos.
Y los oyentes que nos pongan bien, tú ponlos, ¿eh? Que
no, pareja del verano. Tres horas lleva. Estáis aquí, pareja del verano.
Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Bueno, Iván, entonces vas a estar atento al contestador automático, al WhatsApp, a lo que nos digan los oyentes. Cuidado, que ese es mi negociado durante el curso, sí. Y le tengo mucho cariño a los oyentes de este programa.
Los vamos a cuidar muy bien.
Eso
y
espero.
Y ya te digo, las alabanzas y demás, tú no las quites. ¿No las pones?
Las vale. Pones, y si quieres las repetimos como el Despacito.
Tomo nota.
Bueno, nos vamos a escuchar el Ángelus, después las noticias y una hora más de Herrera en Cope. ¡Hasta la una!
Herrera en Cope.
Estar informado.